dicen y diremos. Diremos cómo nos parece lo que otros dicen. Nuestro espacio, dicen y diremos.
Hola, estimados oyentes. En esta ocasión les acompaña Dmitry Polikarpov. En esta edición de nuestro programa hablaremos de nuevo de las guerras de vacunas que, la verdad es que no cesan. Tanto me refiero a las guerras políticas en torno a las vacunas como a las guerras por controlar el mercado de vacunas y también por conseguir esas mismas vacunas. El gobierno italiano bloqueó esta semana la exportación a Australia de un cargamento de vacunas de AstraZeneca tras considerar, estoy citando, la escasez de vacunas en la Unión Europea e Italia y los retrasos en los suministros por parte de la farmacéutica. Se trataba de nada menos que 250.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca producida en Italia en una planta de la compañía. La escasez de vacunas en algunos países y la alta demanda ha llevado a una suerte de guerra por estos fármacos, escribe en su página web la edición en español de la BBC. La guerra, otra vez estoy citando, por las vacunas contra la COVID-19 no cesa. Eso es lo que sostiene la BBC. Según la BBC, otra vez, Italia se convierte así en el primero de la Unión Europea en utilizar la nueva regulación del bloque que permite detener exportaciones de los fármacos producidos en el territorio comunitario si la compañía en cuestión no ha cumplido con sus obligaciones con la Unión Europea. La realidad pura y dura es que la situación con las vacunas en la Unión Europea es realmente difícil, para no decir alarmante. Por ejemplo, la propia AstraZeneca tiene programado proveer tan solo o tan poco como el 40% de las dosis acordadas con los Estados miembros en el primer trimestre del año, argumentando problemas de producción en algunas fábricas de Europa. Ya está claro que Bruselas no podrá cumplir con sus planes de vacunación masiva anunciados a finales del año pasado. Esto puede, a su vez, tener consecuencias muy negativas e incluso llevar a una nueva ola de la pandemia del COVID-19. Me pregunto, ¿cuál sería la reacción o la solución más lógica en esta situación? Pues parece que lo más razonable sería olvidar de las ambiciones políticas y dejar cuanto antes que entre en Europa la vacuna rusa Sputnik V, que, por cierto, ya ha sido registrada oficialmente en casi 50 países, ojo, 50 países, con una población de casi, si no me equivoco, 1,5 billones de habitantes. Pero Bruselas claramente no tiene prisa, a pesar de miles de muertes registradas en el suelo europeo a diario a causa del coronavirus. Después de un confuso intercambio de informaciones entre Moscú y Bruselas de si la Unión Europea examina o no examina la aprobación de la Sputnik V, la Agencia Europea del Medicamento finalmente sí confirmó esta semana que sí examina la vacuna rusa Sputnik V para su aprobación en la UE. La Agencia Europea del Medicamento examina la vacuna rusa Sputnik V para su aprobación en la Unión Europea. Titula a una de sus crónicas la edición en español de Euronews. Les ofrecemos un fragmento.
La vacuna rusa se abre paso. La Agencia Europea del Medicamento ha comenzado a examinar los datos clínicos y de laboratorio de la vacuna rusa Sputnik V como un primer paso para autorizar su uso en la Unión Europea. Según un estudio publicado en la revista médica británica The Lancet, la vacuna rusa tuvo en torno al 91% de eficacia en la prevención de contagios de COVID-19. Todos los resultados indican que Sputnik V desencadena la producción de anticuerpos y células inmunes que se enfocan al coronavirus y ayudan a proteger contra la COVID-19 con eficacia. Sin embargo, la Comisión Europea aseguró este jueves que actualmente no está en contacto con las autoridades rusas para poder comercializar la vacuna en la Unión Europea. Uno de los criterios que la Comisión Europea ha impuesto a la hora de llegar a acuerdos con las farmacéuticas para distribuir su vacuna es que se fabrique en territorio comunitario, algo que no sucede con la Sputnik V.
La vacuna rusa se abre paso, afirman nuestros colegas, pero al mismo tiempo está claro que Bruselas no tiene prisa para permitir la entrada de Sputnik V en el mercado europeo, porque como han dicho, y es verdad, no hay líneas de producción en los países de la Unión Europea, por lo menos por el momento. La verdad es que parece que la Unión Europea no se da cuenta de que realmente tiene un problema grave por la falta de las vacunas. Esto lleva a su vez a un claro descontrol cuando algunos países miembros, decepcionados, claro, por un lado por la gestión del tema de vacunación y desesperados, por otro lado, por el creciente número de muertos por el COVID-19, se atreven a buscarse la vida y adquirir la vacuna rusa por su cuenta riesgo, sin esperar la aprobación oficial por parte de Bruselas. Crisis política por la vacuna rusa Sputnik V, titula a una de sus crónicas la edición en español de Euronews. Les ofrecemos un fragmento.
Crisis en el gobierno de coalición de Eslovaquia por la compra de la vacuna rusa Sputnik V. El primer ministro Igor Matovich encargó 2 millones de dosis de la vacuna sin consultar ni a las autoridades sanitarias ni a sus socios de coalición, lo que ha sembrado el descontento en 2 de los 4 partidos que forman el gobierno. La presidenta eslovaca, Susana Kaputova, expresó su preocupación ya que la vacuna aún no ha sido registrada por el organismo de control de medicamentos de la UE. Después de Hungría, Eslovaquia es el segundo país de la UE que compra la vacuna Sputnik V. Al sur del país, los habitantes de la ciudad de Komárno no le han puesto peros al suero ruso. Creo que no está mal que este tipo de vacuna también llegue a Eslovaquia. Así tenemos más oportunidades de vacunarnos. Muchos eslovacos manifiestan su descontento con la gestión de la pandemia. Ha sido una gestión muy floja, realmente. Eslovaquia se ha convertido en el país con más muertes por COVID-19 del mundo en relación al tamaño de su población. Aunque en los últimos días ha caído ligeramente el número de hospitalizaciones, este jueves algunos pacientes de COVID-19 han tenido que ser trasladados a Polonia ante el colapso de las UCIs. Ante la enorme incidencia de la variante británica, Eslovaquia trata de detener su propagación mediante test rápidos de antígenos, un toque de queda nocturno y restricciones en la frontera.
Pues parece que el primer ministro eslovaco es mucho más realista que sus colegas del gobierno eslovaco y los responsables de la gestión de la pandemia en la Unión Europea. Por lo menos se ha dado cuenta el primer ministro eslovaco de que la situación en torno de la vacuna rusa en el mundo va cambiando rápidamente y cada vez obtiene más confianza en la vacuna rusa, sin esperar el si quiero de Bruselas. Sabemos que José Borrell, alto representante de Política Exterior y Seguridad de la Unión Europea, aseguró recientemente que la aprobación para su uso de la vacuna rusa por parte de la Agencia Europea del Medicamento en fase aún preliminar, estoy citando al señor Borrell, sería una buena noticia porque, como saben, nos enfrentamos a una escasez de vacunas. Eso son palabras del señor Borrell. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, como bien sabemos. Y seguiremos hablando de esto en la segunda parte de nuestro programa, tras una pequeña pausa. No se vayan, por favor.
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik desde Moscú.
Estamos de nuevo con ustedes para seguir hablando de las llamadas guerras de vacunas que no cesan. La Agencia Europea del Medicamento finalmente confirmó esta semana que examina la vacuna rusa Sputnik V para su aprobación en la Unión Europea. Pues, sin embargo, como ya nos hemos enterado, esto no significa que la vacuna rusa pronto llegará al mercado de la Unión Europea por la falta de líneas de producción en el suelo europeo. Mientras tanto, ya se ha anunciado que los europeos recibirán menos de la mitad, ojo, de las dosis de la vacuna de AstraZeneca acordadas con los Estados miembros en el primer trimestre del año a causa de numerosos problemas de producción. La gestión de la pandemia y del programa de vacunación por parte de Bruselas causa cada vez más fuertes críticas en Europa. Algunos países miembros, desesperados por el creciente número de muertes por el COVID-19, se atreven a buscarse la vida y adquirir, como ya hemos dicho, la vacuna rusa por su cuenta, sin esperar la aprobación oficial por parte de Bruselas. Y no es de extrañar porque la situación en torno a la vacuna rusa en el mundo va cambiando rápidamente. Sputnik V cada vez obtiene más confianza sin esperar el, como decimos, el si quiero de la Unión Europea. Vacuna rusa Sputnik, 2. ¿Cómo pasó de generar desconfianza a ser un instrumento para la influencia de Rusia en el mundo? Titula a una de sus crónicas publicadas en la página web la edición en español de la BBC. Les ofrecemos un fragmento.
Las cosas parecen haber cambiado radicalmente para la Sputnik V en apenas unos 3 meses. Cuando el pasado noviembre Rusia anunció que su vacuna contra el coronavirus tenía una eficacia del 92%, la noticia fue acogida con esperanza, pero también con mucho escepticismo. Hoy, a 3 meses de aquel anuncio, las cosas parecen haber cambiado en gran medida. De a poco, los rusos comienzan a confiar en su vacuna y recientemente su eficacia fue respaldada por la prestigiosa revista médica británica The Lancet. Muchos países, en especial en América Latina, tocan las puertas de Rusia para negociar dosis de su prometedor compuesto y Rusia no ha tardado en responder y ofrecer su apoyo. Que la vacuna sea estatal es un hecho que le permitirá a Putin utilizarla muy bien, de forma estratégica, dice un experto. Está claro que Rusia usará la vacuna como un instrumento geopolítico para aumentar lo que llamamos soft power, poder blando, entre estados con menos recursos y también otras empresas privadas a las que venda sus patentes. Explica Mira Milosevic, experta en Rusia y Eurasia, para el Real Instituto Elcano. Durante la Guerra Fría, el poder blando se imponía con el deporte y el ajedrez. Ahora, los rusos utilizan la vacuna, añade Milosevic.
La BBC también enumera los errores y debilidades de Estados Unidos y Europa frente a la propagación de la vacuna rusa. Sostiene que mientras que las primeras vacunas, como las de Pfizer, Moderna y Oxford AstraZeneca, recibían el visto bueno de las autoridades médicas y comenzaban a distribuirse e inocularse, el optimismo se apoderaba de los países más ricos, que comenzaban a verse más cerca del triunfo sobre la pandemia. Sin embargo, la realidad ha mostrado ser más complicada, ya que las farmacéuticas han experimentado notorias interrupciones en la distribución, especialmente evidentes en la Unión Europea, que hace unas semanas se involucró en una sonada disputa con AstraZeneca, tras acusarle de incumplir los plazos de entrega de la vacuna. Pero el principal problema, según los expertos, es que Occidente no tiene mucha flexibilidad para manejar sus vacunas porque no las controla, son productos privados y por eso está más expuesto al chantaje de precios y a contratos poco transparentes. Los resultados de estas ventajas que tiene Rusia a la hora de producir y distribuir las dosis son evidentes. Rusia, confianza en Sputnik V, titula a una de sus crónicas la edición en español de Deutsche Welle. La cadena alemana destaca que vacuna rusa se ofrece a todos los ciudadanos de la capital de forma gratuita. Muchos esperan poder volver así a la normalidad. Les ofrecemos un fragmento.
Desde que se puso en marcha la campaña de vacunación hace 2 meses, se ha ofrecido a todos los moscovitas la vacuna Sputnik V. Se vacuna en un centenar de clínicas, pero también en grandes centros comerciales y en varios teatros de ópera. Los anuncios de la vacuna desarrollada por Rusia pueden verse por toda la ciudad.
Mucha gente viene aquí con toda su familia. Si los rusos no confiaran en la vacuna, no vendría tanta gente.
Entre 1.500 y 2.000 moscovitas se infectan con COVID-19 cada día. Sin embargo, la ciudad ha levantado muchas restricciones, principalmente por razones económicas. Se han reabierto teatros, clubes y restaurantes. Parece que el Estado ruso confía más en la vacuna que en las restricciones. Según los fabricantes de Sputnik V, ya se han vacunado casi 4 millones de rusos y la mitad ya ha recibido su segunda dosis. Pero expertos independientes dudan de estas cifras. Dicen que las estadísticas están infladas y eso está generando una situación peligrosa. Afecta el comportamiento de la gente, hace que sean descuidados, pierden el sentido del peligro. Si piensas que millones de personas a tu alrededor ya han sido vacunadas, puede que vayas con menos cuidado.
Cabe destacar que nuestros colegas de los medios internacionales no consiguen evitar críticas, incluso cuando al principio parece que pretenden hacer un reportaje claramente positivo. Cuando empezó la pandemia, acusaban a las autoridades rusas de ocultar el número real de las muertes. Ahora dicen que Rusia engaña con el número de los vacunados y que esto perjudica mucho a los que no se han vacunado todavía. En fin, siempre hay algo que criticar o poner en duda, pero hablando en serio, semejantes reportajes marcan un cambio copernicano, ya que reconocen los éxitos de Rusia en la vacunación en comparación con muchos otros países, incluidos los países del grupo de la Unión Europea, los 27, como les llamamos. Es evidente que hay cada vez más interés del público en la vacuna rusa y seguiremos hablando de esto en la tercera parte de nuestro programa, tras otra pequeña pausa. No se vayan, por favor.
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik desde Moscú.
Estamos de nuevo con ustedes para seguir hablando de las guerras de vacunas contra el COVID-19. La realidad pura y dura es que la situación con las vacunas en la Unión Europea Es bastante difícil. Por ejemplo, AstraZeneca tiene programado proveer tan solo el 40% de las dosis acordadas con los Estados miembros en el primer trimestre del año, diciendo que tiene problemas de producción en algunas fábricas de Europa. Ya está claro que Bruselas no podrá cumplir con sus planes de vacunación masiva anunciados a finales del año pasado. Esto seguramente tendrá consecuencias muy negativas e incluso pues, corremos el riesgo de tener una nueva ola de pandemia del COVID-19 en Europa. Pues, ¿cuál sería la reacción más lógica en esta situación? A lo mejor sería razonable olvidar de las ambiciones políticas y dejar cuanto antes que entre en la Unión Europea la vacuna rusa Sputnik V, que por cierto ya ha sido registrada en casi 50 países, como hemos dicho ya, con una población que llega casi a 1,5 billones de habitantes. Pero Bruselas claramente no tiene prisa, a pesar de miles de muertes registradas a diario en el suelo europeo a causa del coronavirus. Después de un confuso intercambio de noticias o informaciones entre Moscú y Bruselas, finalmente la Agencia Europea del Medicamento sí que está examinando la vacuna rusa para su aprobación en la Unión Europea. Pero a lo mejor eso es un poco tarde para hacerlo. Esta falta de flexibilidad por parte de Bruselas contrasta con el creciente interés de los europeos a la Sputnik V, así como a otras vacunas rusas. Incluso la Real Academia Española aclaró recientemente de dónde proviene la V de la vacuna rusa contra la COVID-19 Sputnik V y también indicó cómo debe pronunciarse ante las dudas surgidas por muchos usuarios en las redes sociales y profesionales de la comunicación. La Fundación del Español Urgente, Fundeo, aclaró las formas correctas en las que se escribe y se pronuncia el nombre de la vacuna desarrollada por Rusia para combatir la COVID-19. Según la fundación, impulsada por la Real Academia Española, en el nombre de la vacuna rusa Sputnik V, la letra final no representa un número romano, sino la V o B baja. La primera parte de la denominación de la vacuna proviene del primer satélite artificial puesto en órbita, el Sputnik 1, el quinto de los satélites de este programa espacial ruso, lanzado en 1960. Es el Sputnik 5, que a diferencia de la vacuna, sí tiene la lectura Sputnik 5, dijo la fundación. La edición en español de Euronews también se pregunta en una de sus crónicas, ¿cómo se llama la vacuna rusa? Les ofrecemos un fragmento.
La vacuna rusa contra la COVID-19 ha vuelto a la primera plana de la actualidad después de que la revista The Lancet respaldase su efectividad superior al 90%. Sin embargo, el nombre sigue generando dudas. ¿Se llama Sputnik V o Sputnik 5? Nuestro compañero Andrei Pozniakov, del servicio ruso de Euronews, nos lo aclara.
Incluso aquellos que hablan ruso como lengua nativa, también los periodistas, hemos tenido problemas con la vacuna. Nadie sabía cómo leer la letra latina. ¿Es una V o un 5? Al principio, de hecho, muchos hablaban de la vacuna Sputnik 5. Hasta el Fondo Ruso de Inversión Directa se vio obligado a dar explicaciones al respecto. Dijeron que se trata de Sputnik V, como en Victoria o en vacuna, para promover mejor este victorioso medicamento en Europa y en otros lugares.
Si recordamos el tono de los reportajes que acompañaban la Sputnik V a principios de su existencia, con esta última crónica de Euronews, enseguida nos daremos cuenta de la gran diferencia. Efectivamente, la vacuna rusa se está abriendo paso en el mundo y en muchos países ya ha sido registrada y su uso ha sido autorizado oficialmente. Y no solo se trata de éxitos a nivel oficial o comercial. La gente normal y corriente cada vez muestra más interés a las vacunas rusas, no solo a la Sputnik V, sino hay otras dos. Y los medios ya han reaccionado a este interés ofreciendo más información y se trata en muchas ocasiones de información positiva. Siguen por el momento con la misma línea. En este contexto hay que decir, la única disonancia es la falta de flexibilidad por parte de la Unión Europea, que persiste para dejar que la vacuna rusa entre en el mercado europeo. Para terminar, me permito recordar que esta falta de reacción y de flexibilidad cada día cuesta miles de vidas. Y con esto hemos llegado al final de nuestro programa de hoy y la invitación es como siempre en Disney Diremos dentro de una semana. Hasta la próxima.